es viernes y el cuerpo lo sabe. Sin embargo, también sabe que está en pandemia y no puede salir a ningún lado. Mi nombre es Ricardo Salazar y bienvenidos a un episodio más del Rincón del Aficionado. A usted que ama este maravilloso deporte del fútbol. Llegamos a nuestro episodio número 11. Onceavo, décimo primero, como usted quiera decirle. Agradeciendo a cada uno por su sintonía. Hoy tenemos muchísima información. Tenemos 6 noticias en las rapiditas del Rincón, donde vamos a hablar de todo un poco. De si ya, cómo van los entrenamientos de los equipos. Qué dijo Juan Carlos Rojas concerniente a si él quisiera ganar el campeonato en la mesa. Vamos a hablar un poco de las ligas que ya van retornando. Cuáles son las nuevas reglas de juego. Vamos a tener un montón de información en lo que es la rapidita del Rincón. Y en nuestra bola del centro tenemos un plato fuerte. Tenemos una discusión acerca de si en el fútbol nacional hay intensidad o no. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué cree? Eso lo vamos a tocar en nuestra bola del centro. Así que empecemos. Esto es el Rincón del Aficionado. Démosle de un solo. ¡Que ruede el balón! Vamos a ver, ¿quién está listo para el aperitivo? Hoy tenemos 5 aperitivos bastante, bastante buenos. Tenemos 5 noticias interesantísimas acerca de nuestro fútbol y el fútbol internacional que transcurrieron durante esta semana. Vámonos con la primera. La primera es muy importante porque los equipos nacionales ya volvieron a los entrenamientos. Como se había dicho en el pasado episodio de nuestro podcast, si usted no lo ha escuchado, por favor, escúchalo. Ya todos los 12 equipos de la primera división y los de la Liga de Ascenso, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, han vuelto a los entrenamientos después de que se les diera la luz verde para el regreso. Todo esto ya lleva una semana de haber pasado. Todos los equipos de la primera división están obligados a cumplir el protocolo que se presentó ante las autoridades sanitarias de nuestro país, donde se asegura que se trabajarán con grupos de no más de 7 jugadores y que tampoco se promueve el contacto, entre otras situaciones. Además, tanto el ministro de Deportes como el presidente de la Fede Fútbol y personeros del Ministerio de Salud han hecho visitas sorpresas a los equipos para asegurarse que se estén siguiendo este protocolo al pie de la letra. Se espera además que el próximo 11 de mayo se anuncie la vuelta del fútbol a puerta cerrada por parte del ministro de Salud Daniel Salas y el presidente Carlos Alvarado. Esperemos verdaderamente que se pueda volver a la actividad del fútbol, ya que el fútbol no es simplemente una forma de entretenimiento, sino que también es un negocio que beneficia a muchas familias. Así que necesitamos volver a la normalidad en nuestro país. Además, también comentarles que los 12 equipos, han reportado que sus jugadores están en óptimas condiciones físicas. Sin embargo, se está trabajando más para ponerlos al mismo nivel que estaban cuando se detuvo el campeonato. Esta fue la primera rapidita en el Rincón del Aficionado. Y en la segunda rapidita de la semana les contamos a nuestros amigos manudos que hay una mala noticia. Resulta que se ratificó la sanción contra Jonathan McDonald y Barlon Sequeira. El pasado 5 de mayo la Federación de Fútbol hizo un comunicado donde se comunicaba, valga la redundancia, que se ratificaban las sanciones contra los jugadores manudos Jonathan McDonald y Barlon Sequeira, ya que ambos jugadores habían sido expulsados al finalizar el encuentro entre la Liga Deportiva Alajuelense contra el campeón Club Sport Herediano. A Sequeira se le puso una sanción de 2 meses y una multa de 200.000 colones por golpear en la espalda con su pecho al asistente número 1, así como lo indicaba el reporte arbitral. Ojo, cabe destacar que en este caso la única manera de desvirtuar un informe arbitral es mediante un proceso sumario de investigación. no a partir de un recurso de apelación que fue lo que presentó la Liga Deportiva Alajuelense. O sea, el equipo legal fue el que dejó caer la situación. Puede haber mucho video, puede haber muchas pruebas, sin embargo, la forma de pedir la revocatoria fue totalmente incorrecta por parte del equipo legal de la Liga Deportiva Alajuelense. En el caso de Jonathan McDonald, tendrá que cumplir una sanción de 4 partidos y una multa de 175 mil colones por referirse al cuerpo arbitral con un lenguaje ofensivo. Ambas sanciones seguirán siendo descontadas cuando vuelva al campeonato, ya que sí se había jugado una fecha antes de la suspensión del torneo. Así que vienen 3 partidos más cuando vuelva al campeonato sin Jonathan McDonald y como un mes y 3 semanas para que vuelva Barlon Sequeira. Así que malas noticias para los liguistas que definitivamente a veces no pegamos ni una con las apelaciones. ¿Cómo te extrañamos? Aquí les mata. Hace falta aquí les mata. Esto fue la segunda rapidita. Les comentamos que en la tercera rapidita unas declaraciones de Juan Carlos Rojas, alias más conocido en el bajo mundo de Costa Rica como el Moradito, que dijo que no quiere el campeonato en la mesa. El pasado 4 de mayo, por medio de las redes sociales, el presidente Morado fue enfático al mencionar que en caso de que no se aprobara la reanudación del campeonato, él no quiere que le den el campeonato a los morados. Él prefiere que se declare desierto. En palabras del presidente Morado, dice: estaríamos en total desacuerdo de que se nombrase Saprissa campeón en caso de cancelarse el torneo. Si bien hemos sido el mejor equipo hasta ahora, así no queremos un título. O se gana en la cancha o se declara desierto. Es mi posición, escribió el jerarca Morado en sus redes sociales después de una entrevista dada a la cadena ESPN. Tras 15 fechas disputadas, le recordamos que Saprissa va de primero con 33 puntos, la Liga Deportiva Alajuelense de segundo con... qué duro decir esto, 29 puntos. Y en tercer lugar, el Club Sport Herediano con 26 unidades. Yo la verdad no le creo. No le creo a Juan Carlos Rojas. Personalmente, yo creo que él no despreciaría la 35 en la mesa debido a que su equipo tiene año y medio sin ganar un título costarricense, ¿verdad? Porque ya sabemos que ganó la Liga con CACAF el semestre pasado. Así que vamos a ver qué pasa. Esperemos que el fútbol vuelva para ver quién verdaderamente queda campeón en la cancha y no en la mesa. Esta fue la tercera rapidita. Resulta y acontece en la cuarta rapidita de la semana que para Qatar 2022 no se va a pasar por la hexagonal. La forma tradicional de clasificar a los mundiales en la CONCACAF, la bendita hexagonal, no será utilizada para el Mundial de Qatar 2022. Así ha sido confirmado por el presidente de la Confederación, Víctor Montagliani, en una entrevista con el medio One Soccer. En la CONCACAF, las 6 selecciones mejor ubicadas en el ranking de la FIFA clasifican a una hexagonal, en el que los 3 primeros van al Mundial. Costa Rica está entre esas 6 mejores selecciones junto con México, Estados Unidos, Jamaica, Honduras y El Salvador. Montagliani admitió que es muy probable que esta metodología cambie. Señaló en la entrevista: en el balance de probabilidades en términos de lo que ha sucedido hasta ahora y lo que probablemente continuará sucediendo, el formato actual tendrá que ser cambiado. Eso significa, en última instancia, que el hexagonal deberá cambiar de formato. Obviamente será más grande, pero ¿cuál es ese número? No lo sé hasta que tengamos un calendario, agregó. Vamos a ver con qué salen estas mentes federativas, a ver qué nos tiran. Obviamente no dudamos que le pueda beneficiar a ciertos equipos. No sabemos, ¿verdad? No queremos decir nombres. México, Estados Unidos, pero siempre veo a Costa Rica, si lo hacen como un grupo, en el grupo de la muerte, como siempre. ¿Pero quién dijo miedo? Tal vez no vayamos, tal vez sí vayamos. Vamos a ver qué pasa. Esta fue la cuarta rapidita. En la quinta rapidita de esta semana les contamos que ya hay varias ligas del mundo que suenan bastante fuerte, para regresar. Poco a poco varias ligas del mundo están pensando en fechas concretas para regresar. El caso más claro y más objetivo de esta semana se anunció es la liga alemana, que ya tiene autorización para regresar a la competencia a partir del próximo 16 de mayo. Tienen partidos bastante interesantes como el Borussia Dortmund versus Schalke 04 y el Union Berlin contra el Bayern Múnich. Además, les contamos que hubo una indiscreción ahí de parte del entrenador Javier Aguirre, debido a que una entrevista a la revista Marca Claro mencionó que ya hay una fecha de reanudación para la liga española. Dijo: ya tenemos fecha de inicio de la liga, va a ser el 20 de junio. Y en 5 semanas terminamos oficialmente, o sea, el 26 de julio. Se va a jugar sábado, domingo y miércoles, jueves, 11 fechas. Me lo acaba de confirmar la liga, lo dijo el Vasco Aguirre. Además, también soltó otra bomba, es que la Real Federación Española de Fútbol autorizó el aumento de cambios por partido, pasando de 3 a 5 para procurar la mejor condición física de los futbolistas, debido a que estuvieron más de 80 días en la casa, entre cuatro paredes. Entonces esto va a ayudar a evitar lesiones y ponerlos en forma. En el caso de México, Guillermo Almada, director técnico de Santos, reveló en una entrevista al medio uruguayo Derechos Exclusivos que el fútbol mexicano volvería hasta el mes de julio. Ya nos dijeron que no se podrá entrenar ni en mayo ni en junio y tenemos mucho tiempo por delante. Se quiere rescatar un poco el calendario del Clausura 2020, pero sería hasta julio el regreso de la competición, aseguró al medio uruguayo. Pues vean cómo se va acomodando todo, vamos a ver qué pasa aquí en Costa Rica. Sin embargo, es bueno saber que ya van a ver, o por lo menos se puede ver una luz acerca del regreso de varias ligas del mundo. Sabemos que hay muchos que son fiebres de la liga española, por el Barça y el Real Madrid, otros que tal vez no les gusta tanto la Liga MX, pero sí, es fútbol, es cosas que ver, y los aficionados, los fiebres, nos encanta ver cualquier tipo de partidos. Así que muy buenas noticias para el regreso del fútbol. Y en la sexta rapidita de la semana les vamos a tirar ahí un bonus. Esta es una noticia que salió el día de hoy, ya oficialmente, que son para todas las competencias que faltan de finalizar y todas las que empiecen para temporada 2020-2021, la FIFA ha dado una excepción a una regla de juego. Todas las ligas del mundo van a tener la posibilidad de utilizar hasta 5 cambios en los encuentros. Eso sí, aparte del medio tiempo, como también en lo que es el segundo tiempo, o digamos durante el partido, solo podrán detener el partido 3 veces para hacer cambios. En Costa Rica, ya Jeffrey Solís, el encargado de la coordinación de la educación de los árbitros, comentó que están esperando la comunicación oficial, aunque ya lo hizo oficial FIFA. De hecho, usted lo puede ver en nuestra página de Facebook, El Rincón del Aficionado, donde está el comunicado de FIFA, y ellos van a ver si lo aplican. O sea, queda decisión de cada liga si lo aplica o no. También una cosa sería que en el fútbol nacional ya hay una regla o ya hay una estipulación de que en partidos finales, semifinales, si se va a tiempos extra se permite un cambio más. Entonces, en vez de ser 5 cambios, para instancias finales se pueden hacer 6 cambios. Igual, otra de las recomendaciones que hace la FIFA es que las convocatorias sean de 23 jugadores en vez de 18 o 17, como se pretendía aquí en el país. Esto fue la sexta rapidita en el Rincón del Aficionado. Bueno, y después de tanta información que tuvimos en nuestras rapiditas del rincón, vamos a pasar al tema principal, al plato fuerte, a la carnita, como quien dice. Vamos a hablar acerca de algo que muchas veces no notamos en nuestro fútbol. que sabemos que en el fútbol hay diferentes valores, como por ejemplo la honestidad, el fair play, la comunicación, el éxito. De hecho, si les recomiendo un libro, es el de los 11 principios del liderazgo de Jorge Valdano. Muy buen libro, porque asocia el fútbol con las empresas. Es bastante, bastante bueno. Y él habla de estos valores. Y eso es lo que hace al fútbol un deporte tan maravilloso, tan majestuoso, tan grande, porque tiene su propia cultura. Y cada parte del fútbol se lo ve diferente, un valor que no es igual en todo lado. ¿Y cuáles son las partes del fútbol? Los jugadores, los entrenadores, los directivos y la afición. Y esto que voy a decir, lo voy a decir como aficionado. Ese valor que nunca se ve igual en todos lados se llama pasión o intensidad. Y eso cambia mucho dependiendo de donde estemos o como lo queramos ver. Por ejemplo, si estamos viendo un partido en televisión o en radio, escuchándolo en radio, perdón, la intensidad la van a definir como el ida y venida del partido. Los analistas lo van a definir como si el partido ha sido rápido, si ha tenido opciones, con qué rapidez se ha jugado, si ha habido muchas interrupciones o no, muchas faltas o no. Pero como aficionado, uno ve la intensidad como si un jugador o el jugador de mi equipo se barbe por cada balón, pelea cada balón, lucha cada balón con pata, que mete huevos, que mete... que se entrega, que termina la camiseta sudada, porque se entregó todo su talento en ese partido. Si buscáramos la definición de la palabra intensidad en el diccionario, vamos a encontrar una definición bastante vaga. Por ejemplo, sería grado de fuerza o de energía con que se realiza una acción o se manifiesta un fenómeno, un sentimiento, etc. En el fútbol mundial vemos cada cosa, y vamos a irnos a uno de los deportes del fútbol que más nos llama la atención a todos como aficionados, como es el fútbol de la Champions League, o el nivel de la Champions League. Ahora que no hay fútbol, lastimosamente, estaba viendo diferentes partidos de esos que pasan en ESPN y en Fox. Hasta me tiro a veces los de FUTV para ver a la liga ganar un campeonato. Qué triste, ¿verdad? Eso sí es triste. Y resulta que veía el Barcelona-Liverpool de hace un año por las semifinales de la Champions en Anfield Road. Antes del partido, todo mundo daba por ganador al Barcelona. Yo era uno que daba por ganador al Barcelona. Tras de que es mi equipo en España, porque digamos, mis equipos son primero la Liga aquí en Costa Rica, Boca Juniors en Argentina, el Barcelona en España y el Leicester City en Inglaterra, porque me enamoré totalmente del equipo de Claudio Ranieri cuando ganó la Liga Premier. Volviendo al tema, estaba viendo ese partido y me pareció tan, o sea, ya fuera del calor del momento, es el mejor partido que yo le he visto al Liverpool. Y el Liverpool es un equipazo. O sea, no lo voy a negar. El Liverpool es un equipazo. Un equipo punzante, un equipo con velocidad, un equipo que buscó, que del puro principio estuvo encima. Y que también tuvo la capacidad de escuchar a su afición. Su afición nunca los dejó solos. Valga el Por eso es que hacen famoso ese cántico de You'll Never Walk Alone, nunca caminará solo. Pero si me pongo a ver la otra cara de la moneda, me pongo a ver al Barcelona, era un equipo sin garra, sin inspiración, sin ganas. A pesar de que contaban con el mejor jugador del mundo, con Lionel Messi, era un equipo que no tenía alma, no tenía corazón, no tenía nada. Cierto, había sacado una ventaja de 3-0 y había prácticamente liquidado la serie, Sin embargo, ese 4-0 para mí ha sido el peor partido que le he visto yo al Barcelona. Con un entrenador que no demostraba nada. No había nadie en el equipo del Barcelona que, perdón la palabra que voy a decir, pero que los cagara y dijera, no, después del 2-0 no pasa más. Para un muestra un botón de lo perdidos que estaban el cuarto gol. Que si no se acuerdan fue el del tiro de esquina. Que agarraron desprevenidos a todos, que lo hicieron rápido. Alexander Arnold fue el que lo hizo. Y le quedó el balón a Origi y Origi metió el gol. Porque estaban todos despistados. Ahí es donde faltó un líder. Que le hablara con pasión a los jugadores. Que le hablara con intensidad. El fútbol actual es muy rápido. Es un fútbol que se juega a los dos marcos. Un fútbol punzante. Donde se tiene que ver todas las opciones dentro del esquema táctico que ofrece un entrenador. Porque un entrenador puede decir, ok, vamos a jugar un 4-4-2. Con extremos más adelantados. O puede jugar con un 3-5-2. O sea, el sistema de juego no define la intensidad del partido. Más bien define simplemente cómo se va a parar el equipo ante el rival. Por ejemplo, ahorita el fútbol actual es un fútbol donde se aprovechan los espacios. Donde si las líneas, tanto la línea defensiva como la línea de medio campo, están muy pegadas, se tienen que abrir espacios por las bandas. Una clave de este fútbol actual es los laterales. Los laterales ya no son tan defensivos como eran antes. Ahora se convierten en mediocampistas a la hora de atacar. ¿Por qué? Porque tienen que subir y encerrar prácticamente al equipo contrario. Vemos tridentes muy rápidos en el fútbol europeo. Por ejemplo, en su momento, Neymar, Suárez y Messi. O la famosa BBC, Benzema, Bale y Cristiano. Ahorita en Inglaterra hay dos que son letales, que son Firmino, Salah y Mané para el Liverpool, y para el City, que son Sterling, Agüero y Riyad Mahrez o Gabriel Jesús, dependiendo cuál juegue. Y ¿sabe qué es lo que hace? Que uno vea esa intensidad en el juego. Son dos cosas. Una es porque la cultura futbolística lo permite. Y segundo, porque cada club tiene su identidad a la hora de jugar. El famoso Emilio Butragueño, el ídolo madridista, da una frase que a mí me encanta, que decía, no basta con ganar. La victoria hay que conseguirla de una manera determinada, o sea, identidad. Uno sabe a qué juega el Barcelona. Uno sabe a qué juega el Real Madrid. Uno sabe a qué juega el Boca Juniors. Ver un clásico Boca Juniors River es ver intensidad en la cancha, ver pasión, ver garra. Yo soy muy aficionado de Argentina. Me encanta Argentina como selección. Por ejemplo, me fascinaba ver a Mascherano meter pata. Un jugador que corría todo el partido. O a un Sergio Busquets que corre, va arriba, abajo. Es tan inteligente que sabe cómo moverse. Hay identidad en el fútbol internacional. Lastimosamente nuestro fútbol costarricense, nuestro fútbol criollo, nuestro fútbol tico está demasiado lejos de tener una identidad. Vivimos en un fútbol resultadista, cierto, el resultado es importante, pero ¿cómo llegamos a ese resultado? Con fútbol feo, con faltas, con perder tiempo. Es que no hay estilo. La intensidad es muy pobre en nuestro fútbol. Por ejemplo, hay equipos, sin mencionar nombres, que prefieren hacer 28 pases hacia atrás que buscar espacios por arriba. Y piensan de que esa es su manera de jugar. Porque quieren emular a equipos europeos. Y yo respeto, y algo que yo le respeto a la filosofía de Centeno, es que él es consistente. O sea que él entiende, él tiene un estilo de juego que le gusta que se juegue abajo, a pie, a tener la posesión del balón. Lo que no le respeto es a veces la forma de pensar que es mejor tener el balón atrás que no buscar espacios. Vemos partidos donde a un equipo como la Liga, Saprissa o Heredia, se le encierran atrás equipos como Santos o como, no sé, San Carlos juega muy, muy, juega siempre igual. A mí eso me gusta mucho de San Carlos. O por lo menos Limón, vemos a un Jicaral, que llegan de visita y llegan a perder tiempo, a encerrarse, a buscar el contragolpe, a buscar simplemente cómo quitarle el estilo de juego al otro equipo. Saprissa juega mucho a abrir las dos bandas y tiene dos laterales muy rápidos, tanto Blanco como Cortés son muy rápidos, cierto, dejan espacios cuando suben, pero al utilizar una línea de tres defensas tiene la posibilidad de cubrir campos. Heredia, a mí me encanta el juego de Heredia cuando juega en el Rosado del Cordero, porque ellos encierran al rival, saben cómo utilizar su cancha, saben cuáles son sus puntos fuertes, entonces encierran al rival, se le vienen encima. La liga juega a la velocidad, por los laterales, por los extremos, le da mucha importancia al juego en los extremos, con tanto Lassiter o Guevara, si juega Guevara, o si juega Barlon, o si juega Giancarlo Castro, dependiendo del que juegue, se le da mucho énfasis al juego por las bandas. Sin embargo, los equipos se han vuelto, han perdido el estilo, han perdido la intensidad de buscar el marco rival, que si ganamos 1-0, y por eso me conformo. No, a veces nuestro fútbol, por eso es que muchas veces cuando vamos a la Conca Champions se vuelve un torneo de dos partidos, porque así está bien, nuestro nivel de intensidad sirve para Centroamérica y el Caribe, pero llegamos contra equipos mexicanos, equipos norteamericanos, y nuestra intensidad nos demuestra de que estamos años luz de ellos. El fútbol actual es de tocar y moverse, de buscar dónde puedo ganar la espalda al rival, de dónde le puedo sacar yo ventaja. Y un ejemplo de eso era Wilmer López. Usted veía a Wilmer López y Wilmer López no se quedaba quedito. Tenía la bola, tocaba y se movía para abrirle opciones a sus compañeros. Lastimosamente, hemos perdido esa forma de jugar. Pasaba con Centeno. Centeno tenía, y ese es otro que para mí ha sido uno de los mejores atrás de Wilmer López. Centeno sabía cuándo ponerle pausa y cuándo ponerle velocidad. Necesitamos recuperar eso. Necesitamos recuperar esa intensidad en el fútbol, que los partidos sean ida y vuelta, que sean partidos atractivos, no que sean partidos de bostezo. Necesitamos emular las cosas buenas de afuera, pero buscar ya la verdadera identidad del deportista costarricense. Esto fue Bola al Centro, en el rincón del aficionado. Amigos y amigas, hemos llegado al final de esta entrega del Rincón del Aficionado, donde es un placer estar con ustedes. Para mí es un honor y un placer llegar hasta ustedes por medio de este podcast. Muchísimas gracias a todos los que nos han dado me gusta, los que han estado pendientes en las redes sociales. Ya por fin alcanzamos a los 1,000 seguidores en Facebook, así que si usted nos escucha por primera vez, le invito a que nos busque como El Rincón del Aficionado en Facebook o en Instagram como @ El Rincón del Aficionado y el número 1, todo pegadito. Para nosotros es un placer estar con ustedes. Definitivamente todo el trabajo que está detrás de esto es simplemente maravilloso. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Para la próxima semana tenemos mucho más información. Para la próxima tenemos mucho más polémica. Vamos a hablar de temas actuales, de lo que se venga presentando durante la semana. Así que me despido sin más que agregar que muchísimas gracias por estar con nosotros. Este es Ricardo Salazar y esto fue El Rincón del Aficionado. Déjeme recordarle que lo que hacemos, lo hacemos por amor al fútbol. Chao y que tengan una maravillosa semana.